Enlace informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Saludos cordiales, Radio Escucha de Enlace Informativo, Juan José Garita los saluda a través de las 15 emisoras culturales y también las emisoras católicas afiliadas, Radio Sinaí, Radio Chorotega y Radio Santa Clara. Un placer estar nuevamente en este espacio y en esta ocasión nos engalana la presencia de la señora María Bonilla, escritora, actriz, productora, en fin, multifacética acá en Costa Rica y también a nivel internacional, y un viejo conocido del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, como lo es don Luis Diego Solórzano, destacado cantautor, escritor, arreglista, locutor, en fin, un multifacético también. Así que la más cordial bienvenida para ustedes. Nuevamente les digo, un placer que estén con nosotros acá. Y bueno, cuéntenos un poco sobre lo que vamos a conversar en esta ocasión.
Pues muchas gracias, Juan José, por invitarnos. La verdad que para Luis Diego y para mí es un gusto estar en este programa, porque lo que vamos a hablar, que es muy particular, que es producción de CDs de poesía costarricense, lo cual es bastante novedoso, siempre se queda centralizado en la gran área metropolitana, en San José. Entonces, llegar a radioemisoras que están por todo el territorio nacional, es un sueño pensar que en la Pampa Guanacasteca o en la zona sur haya alguien escuchando una poesía de un poeta costarricense. Así que para nosotros la verdad es un gusto estar aquí y una gran oportunidad que no queremos desaprovechar.
Así es, y bueno, en esta ocasión traemos 4 discos y uno de ellos, todos son discos hermosos, que esperamos que en las emisoras suenen mucho, pero uno de ellos es muy lindo, que se llama Breves Rincones de Magia, porque es un disco para niños.
Exactamente. El poeta Byron Espinosa es un poeta que realmente surge de muy abajo. Yo lo conozco cuando es conserje en el Teatro Nacional. Y me dicen, mire, yo tengo unos escritos, porque a mí me gusta escribir, ¿a usted le molestaría leerlos? Le digo, no, encantada. Y le digo en ese momento a la entonces directora del Teatro Nacional, Graciela Moreno, Graciela, tenés un poeta limpiando los pisos del Teatro Nacional. Me dice, ¿pero cómo? Conocemos realmente en el sentido ya más estrecho a Byron, pasa a ser el sonidista de la Sala Vargas Calvo, con lo cual ya su trabajo es distinto y le permite ver todas las obras que se hacen en el teatro, publica un primer libro y a partir de ahí no ha parado con la UNED, con la Editorial Costa Rica. Es un poeta muy prolífico. Pues a nosotros nos tocó hacer uno de sus libros infantiles, Breves Rincones de Magia. Él tiene literatura para adultos y literatura para niños.
Bueno, María y Luis Diego, ¿qué les parece si vamos a presentar uno de los temas de este disco?
A mí me gusta mucho uno que se llama El 9, porque Byron juega con la imaginación de los niños. Y entonces el poeta dice, mi número favorito es el 9, como decir un 6 al revés. Por eso lo dibujé en un papel. Lo que no sabía es que ese papel fue escrito por un viejo mago y el 9 cobró vida. Cobro vida. Ahora, y entonces dice, ahora lo saco a pasear. Y empieza a jugar con el 9. Entonces yo creo que va a estimular mucho la imaginación de los niños.
Favorito es el 9, como decir un 6 al revés. Por eso lo dibujé en un papel, y por eso lo dibujé en un papel. Lo que no sabía es que ese papel fue creado por un viejo mago y el 9 cobró vida, cobró vida. Ahora lo saco a pasear, le doy una galleta como premio a cada truco hecho. Ahora lo saco a pasear, le doy una galleta como premio a cada truco hecho. Y le rasco la panza, 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 y le rasco la panza. Mi perro favorito es el 9. Mi número favorito es el 9. ¿Cómo decir un 6 al revés? Por eso lo dibujé en un papel, por eso lo dibujé en un papel. Lo que no sabías es que ese papel fue creado por un viejo mago y el 9 cobró vida, cobró vida. Ahora lo saco a pasear, le doy una galleta como premio a cada truco hecho. Ahora lo saco a pasear, le doy una galleta como premio a cada truco hecho. Y le rasco la panza, 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 y le rasco la panza. Mi perro favorito es el 9.
Estamos de vuelta en Enlace Informativo a través de las 15 emisoras culturales y también la red de emisoras católicas afiliadas, Radio Sinaí, Chorotega y Santa Clara. Nos acompaña en esta ocasión María Bonilla y Luis Diego Solórzano, quienes nos cuentan sobre producción musical, en este caso relacionado con poesía, ¿verdad? Y anteriormente teníamos un tema llamado El 9. Entonces, continuamos para que nos sigan comentando ustedes cómo ha sido todo ese trabajo, porque me imagino que esto de los poetas, como el caso de este muchacho que trabajaba en el Teatro Nacional, ha sido arduo. Me imagino porque en diferentes partes del país se ubican personas que se dedican a la poesía, aunque tal vez pues no son tan conocidos, ¿verdad?
Bueno, el trabajo de Luis Diego y yo tiene ya, no vamos a decir cuánto, pero por lo menos 30 años.
¿De verdad?
¿Tanto? Por lo menos, bueno. Yo creo que sí. Y hemos trabajado fundamentalmente en espectáculos de teatro, es decir, cosas que yo he puesto en escena y que Luis Diego ha musicalizado, ha hecho bandas sonoras o ha interpretado en vivo. Dentro de ese trabajo, a mí particularmente me encanta la poesía. Es una debilidad que yo tengo porque yo no escribía. Hasta hace 20 años empecé a escribir en el sentido de literatura de ficción, novela y poesía. Pero siempre hice teatro. Entonces, era importante para mí cómo hacer que la poesía llegara a la gente, porque la gente no está habituada a comprar libros de poesía, bueno, de teatro tampoco, ¿verdad? La gente compra novela y compra cuento, pero no compra ni poesía ni teatro. Y descubrimos que en los espectáculos que hacíamos, la gente al final, de cuando yo ponía poesía, salían y decían, ¿y estos poemas dónde los podemos conseguir? ¿Y cuáles son los libros? ¿Y cuáles son los autores? Entonces decidimos hacer nuestro primer CD de poesía costarricense, que se llamó y se llama Muestrario de Amores y Desamores. Con este disco compacto inauguramos 3 discos compactos más para adultos y el de Byron para niños, que se llamaron y se llaman Espaciografías el segundo y Ficciones de Sí el tercero. La idea es 22 poetas en cada uno de los CDs, o sea que estamos hablando de una producción de 66 poetas, lo cual es muchísimo en total, tratando de combinar poetas clásicos ya fallecidos como Jorge de Bravo, Aquileo Echeverría, Lisímaco Chavarría, Don Francisco Amigueti, poetas clásicos contemporáneos, pero que ya tampoco estaban con nosotros, como Isaac Felipe Asofeifa, y poetas ya vivos de la generación más reconocida, Julieta Dobles, Ronald Bonilla,
Alfonso Chase,
la generación que siguió para abajo, Osvaldo Sauma, y la generación más joven. Dentro de esa generación más joven descubrimos miles de poetas, como vos decís, miles de varias generaciones, y los tenemos dentro de los discos compactos.
Yo creo que esa es una muestra muy hermosa de toda la poesía costarricense, y las personas que escuchen los discos, que escuchen las obras, van a tener esa imagen más clara de toda la riqueza de nuestra poesía.
Todo esto relacionado con la poesía ha ido tomando cierta fuerza en nuestro país. Ayer casualmente conversaba con don Nelson Brenes, quien fuera director del CINART y, bueno, un locutor muy famoso también en la BBC en su momento. En fin, una persona muy nutrida en todo esto de la producción y de la música. Me hablaba precisamente de eso, de audiolibros y de rescatar esto de la poesía. ¿Sienten ustedes eso? Como que está tomando un poco de fuerza nuevamente la poesía de nuestro país.
Bueno, basta ver la cantidad de recitales de poesía que hay por semana. Ya, yo más bien digo que nos estamos pasando porque ya no hay tanta gente, porque la gente tiene que elegir para ir a uno u otro. La Feria del Libro es una gran cosa, Transitarte, donde la gente hace pequeños recitales, donde se presentan libros y la gente recita poesía. Y esto es, digamos, un fenómeno que va creciendo. En el caso nuestro, lo que ofrecemos de novedad es que son actores y músicos profesionales como Luis Diego los que interpretamos los poemas. Y eso es muy particular porque no es lo mismo necesariamente oír un poeta que puede no leer bien su poesía, como Pablo Neruda, que leía muy mal sus poemas, ¿verdad? Y tener actores y actrices que saben interpretar, que saben manejar su voz, con el agregado siempre muy, muy enriquecedor de la música, sea cantada, sea simplemente como fondo musical del poema o con efectos especiales para el poema. Y ya que Luis Diego pidió, pues yo también voy a pedir. A mí me gustaría escuchar del disco compacto Muestrario de Amores y Desamores, el poema Lillian Edwards, que es de don Paco Amigueti, interpretado por esa voz maravillosa de Gerardo Arce, quien nos dejara recientemente y con la cual el medio teatral y el medio del audiovisual y de la locución perdió uno de sus elementos fundamentales.
Hoy recuerdo los versos que te hacía Lillian Edwards. Te fuiste un día con tu violín y tus cabellos y tu figura dorada para el sur de los Estados Unidos. Yo te escribía muchas cartas que iban por los vapores remontando aquel río cuyas riberas están florecidas por el canto de los negros. Yo comencé a quererte cuando salía de la infancia y tocabas el órgano, mientras tu padre, un pastor metodista, nos hablaba de Dios. Yo te recuerdo siempre, Lillian Edwards, porque de todas las tempestades no conservo una carta, ni un retrato, sino tu claro recuerdo que el tiempo ha dibujado con el oro marchito de todos los ponientes. Eres una mujer que casi no ha existido, y no hubo entre nosotros el contacto de un beso. Por eso, Lillian Edwards, eres eternamente joven y no envejeces nunca, como las obras de arte. Yo sé que te he perdido, pero estás en el viento, en el grito de las locomotoras y el dolor de los trenes, y en todas las canciones de amor que sigo oyendo.
Continuamos a través de Enlace Informativo en las 15 emisoras culturales de Costa Rica y también la red de radioemisoras católicas afiliadas, Radio Sinaí, Chorotega y Radio Santa Clara. Hablemos sobre lo que fue el Día de la Poesía, el pasado 31 de enero, y sobre parte de esas actividades que tuvieron ustedes.
Claro, como parte de la celebración del 31 de enero, que es el Día Nacional de la Poesía, porque ese fue el día en que nació Jorge de Bravo.
Exacto.
Presentamos un espectáculo que le pusimos Corazón de Poesía. Y es que María también no solamente ha grabado hermosos poemas en CD, sino que también tiene, ¿cómo le llamaríamos? Proyecciones.
Sí, mis espectáculos son multi e interdisciplinarios. Tienen teatro, tienen danza, tienen poesía como texto base, música y además fotografías proyectadas de la fotógrafa profesional Ana Muñoz. Entonces, son espectáculos muy completos donde la poesía se baila, se actúa, se canta, se dice y la gente agradece mucho esa multiplicidad de lenguajes con las cuales reconocen textos que con los que se identifican, con los que lloran, con los que se ríen. Es un fenómeno pues más integral, ¿verdad?
Sí. Entonces, es otra forma también de promover la poesía y aprovechamos para decirles que si quieren llevar el espectáculo a alguna comunidad, nosotros estaríamos muy dispuestos a viajar. Y cualquier cosa pueden llamarme al teléfono 88-83-6555. Luis Diego Solórzano y conversamos sobre la posibilidad, pero son espectáculos muy hermosos que, como dijo María, tiene proyección, tiene una actriz que está en vivo, tiene canciones y son muy hermosos, de unos 50 minutos, ¿verdad? De duración.
¿Cuántas personas más están involucradas en estos proyectos o en una puesta en escena como esta de la que están hablando?
Bueno, en realidad depende. Yo trabajo siempre con Ana Muñoz y trabajo mucho con Luis Diego, trabajo con Carlos Escalante, con Rodrigo Oviedo, pero sobre todo con Luis Diego. En el caso de Corazón de Poesía, es una actriz, tres músicos en escena, más el técnico, la técnico, en este caso de proyecciones, luz y sonido, que son dos, serían seis personas.
Bueno, importante entonces para que la persona que desee contactarlos, más bien repitámosle por favor el número de teléfono, para el contacto con ustedes.
Claro que sí, es 88-83-6555.
Y entre tantas obras, en tantos años con este trabajo relacionado a la poesía y la música, me imagino que hay algunos trabajos que guardan, por todo se guarda cariño, pero siempre hay unos que tienen como un tinte especial. Me gustaría tal vez si puede mencionar alguno de ellos.
Pues hemos hecho montones, pero cuando hicimos muchos en el Instituto Cultural de México, tenemos anécdotas de, por ejemplo, gente que quebró una vitrina grande porque ya no se podía entrar, estábamos repletos, teníamos gente en el suelo y la gente quería entrar. Y entonces quebraron la vidriera, lo cual no le hizo ninguna gracia al Instituto de México, por supuesto, para ingresar. Entonces, en lugar de hacerlo 3 días, empezamos a hacerlo 5 días y 6 días porque son espectáculos novedosos. Entonces, eso me acuerdo, por ejemplo, de cómo el barrio se involucró porque había un espectáculo en el que una actriz venía en taxi, o sea, pedía un taxi, que estaba contratado, por supuesto, era un actor que manejaba un taxi, para irse de viaje y llevaba una gran ventana. Y entonces el taxista llega, está a la cola afuera, no había ingresado el público, y entonces le dice, pero señora, usted no puede meter esa ventana en el taxi. ¿Por qué no? Yo tengo que viajar con esta ventana. ¿Pero qué le pasa? Y se armaba un pleito en el cual, obviamente, en una crítica, el chofer actor le decía, pero ¿qué le pasa? Debe estar con la regla usted. Es que las mujeres quieren meter ventanas en taxis. Y se iba. Ahí ella entraba en el instituto y la gente entraba con ella. Entonces, al principio había un gran desconcierto y la gente se peleaba con el taxista.
Claro.
Y le decía, pero qué falta de respeto. Es cierto que la ventana no cabe, pero no le hablé así a la muchacha. Y, o sea, siempre había como una gran interacción. Y luego en otro que era sobre los cuentos de hadas, que nos dan solo 4 opciones, ¿verdad? Madrastra, princesa, hada madrina o bruja. Estábamos deconstruyendo los cuentos de hadas y en un momento dado el técnico decía por micrófono, que ya lo habíamos visto antes, por supuesto, al dueño del vehículo, placas 4352, y ahí la persona, el espectador, un muchacho, se levantaba muy angustiado porque seguro pensaba, me van a poner un parte o estoy mal estacionado o estoy en un garaje. Entonces el técnico continuaba, se le comunica que las actrices le piden pasar al final del espectáculo al camerino porque usted califica de príncipe azul. Y claro, la gente gritaba y todo, ¿verdad? Porque es una manera de meterse de forma no tradicional también con el público.
Sí, no estar siempre con lo convencional, como esto de los personajes de los que usted nos hablaba. ¿Cómo ha sido el apoyo en cuanto a radioemisoras acá en Costa Rica? Bueno, hoy ustedes están acá con nosotros, dichosamente, pero hablemos de otras emisoras a nivel de la capital y a nivel de otras regiones. ¿Cómo ha estado el apoyo para este tipo de proyectos donde se busca rescatar algo tan costarricense como es la poesía?
Yo creo que a donde lo hemos llevado, Lo reciben con mucho cariño, pero especialmente, y creo que es tu caso, María, ¿verdad? Has trabajado con las emisoras de la Universidad de Costa Rica.
Exacto, con Radio Universidad lo que hicimos fue algo que llamamos cápsula poética. Entonces, tenemos casi 90 cápsulas poéticas que son de 2 a 3 minutos, en el cual simplemente presentamos una poesía. Como son 90 y pico, pues entonces son 90 y pico de cápsulas. Y esas cápsulas se pasan, originalmente se pasaban los viernes. Como son tan cómodas, porque duran de 2 a 3 minutos, cada vez que un programa estaba chingo de tiempo o faltaba meter el otro, lo que sea, metían una cápsula poética. Entonces en este momento, a cualquier hora, cualquier día, se puede oír una cápsula poética. Y eso es muy lindo, porque la gente ya se habitúa, la empieza a oír, le gustan, son muy cortas. Entonces, yo pienso que ese es un gancho, ¿verdad?
Claro.
Que es muy bonito. Algunas son de los CDs y otras son simplemente que yo las interpreto en la radio, no solamente los CDs, sino, por ejemplo, tenemos poetas que no han sido incluidos en los discos compactos, pero que son grandes poetas, y simplemente es porque hacemos un balance, clásicos contemporáneos, hombres, mujeres, y entonces a veces algunos se nos quedó, entonces lo hemos recuperado.
Qué bonito, porque hay material para rato, entonces. Hay material para rato para seguirnos deleitando.
Sí, Gerardo creo que leyó esa poesía tan hermosa que dice, quiero vivir la vida aventurera.
Sí, Julián Marchena, que está en uno de los CDs.
Está en uno de los CDs, sí.
Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar otro tema?
Escuchemos Virginia Grutter, que a mí me gusta mucho y que es una poeta que nos dejó y que los poetas que nos han dejado tempranamente, o bueno, cuando les tocaba, uno nunca sabe, a veces los olvidamos, porque como hay tanta efervescencia de poesía, a mí me gustaría escuchar el de Virginia Grutter.
Claro, bueno, vamos a escucharlo entonces y ya casi estamos de regreso.
Limpiaré la pólvora que aún queda entre tus pólvora que aún quede entre tus dedos, la pólvora que aún quede entre tus dedos. Tú llegarás oliendo a madrugada, a musgo y a camino, traerás a un hojas desconocidas, enredadas al pelo, y no estarás cansado. La última lágrima, la última gota de sangre, y con ramos de veranera y de bellísima, limpiaré la pólvora que aún quede entre tus dedos, 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 la pólvora que aún quede entre tus dedos.
Continuamos a través de Enlace Informativo. Hoy nos acompaña María Bonilla, escritora, actriz destacada a nivel nacional e internacional, y Luis Diego Solórzano, cantautor, locutor, productor, en fin, multifacéticas, que están con nosotros acá en Enlace Informativo. Siempre sobre las puestas en escena a nivel internacional, los comentaba usted sobre México. Hablemos un poco también sobre eso, porque hoy en día, con tanta tecnología y tanta facilidad, creo que esto también provoca que se den presentaciones de este tipo a nivel internacional.
Pues a mí me ha tocado girar fundamentalmente con teatro. Teatro, mucho del cual también Luis Diego ha hecho la música, pero que es básicamente teatro, no poesía. Sin embargo, he hecho algunos espectáculos para congresos, para seminarios, para encuentros particulares en México, en Estados Unidos, en Canadá, donde se habla, sea de multidisciplinariedad, sea de poesía contemporánea, sea de procesos creativos en los cuales uno pueda hablar de cómo produce un espectáculo con base en la poesía, que no es tan usual. Entonces ahí sí nos ha tocado, digamos, que la gente vea y oiga este tipo de trabajo. Sin embargo, es más en teatro que en poesía lo que se da. Y aunque yo llevo los CDs también y los intercambio y los entrego, pues no tenemos tampoco un récord real de cuánto se ha usado de este material afuera.
¿Proyectos que vienen, que tienen en mente ahorita?
Bueno, está el proyecto, para mí, muy importante de tratar de que este espectáculo, Corazón de Poesía, pueda llegar a los colegios de nuestro país. Nos parece que es muy importante que los muchachos colegiales escuchen y conozcan poesía costarricense. Y me parece que a través de un espectáculo así, que tiene música, tiene proyecciones, tiene una actriz, pues puede ser interesante para los muchachos. Entonces estamos trabajando en eso, y nos gustaría también llevar este Corazón de Poesía a otros países. Tenemos la esperanza de poder hacerlo a Colombia. Estamos en unas primeras, muy primeras conversaciones, pero no perdemos la esperanza.
No, sabemos que sí se va a dar, porque es un material de muchísima, muchísima calidad.
Para los interesados, por ejemplo, en adquirir los CDs, nosotros estaremos presentes en la Feria del Libro, en la Casa del Cuño. Tenemos un stand como parte de las editoriales independientes que pertenecemos a la Cámara Costarricense del Libro. El editorial es Tucurú, donde pueden encontrar libros de poesía, novela, literatura infantil y nuestros CDs porque yo soy una de las integrantes de la editorial Estucurú y tengo 1,000 libros ahí a la venta, pero además los discos compactos que hemos producido.
¿Cuánto se tarda aproximadamente para grabar un disco de estos, lo que es preproducción, producción, postproducción? ¿Cuánto tarda todo ese trabajo?
Es muy variado, ¿verdad? Yo creo que en el primero, en Muestrario de Amores y Desamores, fue un poquito más el tiempo, ¿verdad?, que usamos. Y fuera, también era una de mis primeras experiencias. Claro. Ya después, el segundo fue un poquito más fácil, claro. Y el tercero ya...
En la pre hay un tiempo que es particular, por ejemplo, hacer el guión, que en mi caso, como conozco tanto la poesía y me gusta tanto, pues no me demoro mucho, porque yo sé cuáles poesías me gusta decir, cuáles quiero que Luis Diego cante, cuáles poetas me parecen representativos, porque yo conozco muy bien el material. Pero conseguir 22 autorizaciones de los autores al CD es un poco más complicado, porque hay que explicarle a cada uno, nosotros les pagamos una cosa simbólica por los derechos de autor, tienen que firmar la autorización, y ahí viene la segunda etapa ya propiamente producción, que es grabar. Es. Cuando la grabación es con mucha gente, como el caso de Muestrario de Amores y Desamores, la grabación es más compleja. Uh-huh. Porque hay más actrices involucradas, hay más voces, hay canciones que cantan otras personas que no es Luis Diego. Cuando somos Luis Diego y yo, como Breves Rincones de Magia, volamos. Sí. Primero porque nos conocemos muy bien y segundo porque pues, Luis Diego es un gran locutor. Yo no soy locutora, pero simplemente porque soy actriz. Pero no tengo ningún problema en grabar y conozco muy bien, digamos, el micrófono y todo. Entonces, lo hacemos bastante más rápido cuando somos nosotros. Cuando hay profesionales como Gerardo Arce o José Pablo Umaña o actrices como las del primer CD, Luchi Pérez, Erika Rojas.
Iliana Piñón,
Beatriz Rojas,
Moy
Arburola, pues también están muy habituadas. Entonces es un poquito más largo, pero realmente esa etapa es bastante, bastante ágil también. La postproducción, pues solo Luis Diego puede hablar de ella y yo que con un látigo lo persigo todas las semanas.
Me comentaban ustedes al inicio del espacio, 30 años aproximadamente de estar trabajando juntos.
Así es.
Quisiera saber qué sentimiento les embarga a ustedes 30 años después de que nace un proyecto que indudablemente pues, ha ido dando sus frutos. ¿Qué sentimiento les embarga ahorita a ustedes?
Para mí, personalmente, ha sido maravilloso trabajar con María. He aprendido muchísimo y ella tiene la capacidad de involucrarte en el proyecto, estimularte, pero también darte la opción para que vos aportes. Y eso es muy rico. Cada vez que yo aporto música, María me dice, me encanta, está muy bien, y entonces eso me estimula a seguir haciéndolo.
Sí, a mí creo que lo principal es una cosa que en Costa Rica es delicada, porque somos un medio pequeño. Cuando uno trabaja con su equipo y alguien no pertenece al equipo, resulta que uno tiene argolla. Cuando alguien es muy egocéntrico y es muy preponderante, tiene séquito. Y solamente los que están contrarios a uno tienen equipo. Bueno, no, yo tengo equipo. Me ha costado más de 30 años porque Luis Diego no viene al origen de mi producción. Viene un pedacito ya avanzada mi producción. Entonces, yo creo que el equipo es fundamental porque uno se entiende ya a veces con solo mirarse. Luis Diego le desespera cuando yo le digo, Luis Diego, esta música está divina, pero necesito 20 segundos más. Sí. Y entonces se quiere dar un golpe contra la pared porque dice, pero ¿cómo? ¿20 segundos más? ¿A dónde los meto? Le digo, no importa, en una colita, aunque sea métalos, porque la actriz tarda en hacer el cambio de ropa, por ejemplo. Cosas que no tienen que ver propiamente con la música, pero que al formar parte integral de un espectáculo tienen que tomarse en cuenta. Y digamos que es toda una vida dedicada a la cultura, dedicada a la poesía, al teatro, que es, como para mí es mi pasión, yo estoy muy feliz y me parece que, ahora decíamos con Luis Diego, que la vida era un pestañear, ¿verdad? Sí. Que uno pestañaba y tenía 20 años y ahora pestañea y tiene 60. Y es una cosa muy angustiosa, pero al mismo tiempo es un largo camino, muy rico, y digamos que no solamente en el caso de Luis Diego, en el caso de Ana Muñoz, que es la fotógrafa que ilustra los discos compactos, que hace la portada de mis libros y que hace las proyecciones que van en los espectáculos, para mí son mis hermanos. Y por eso podemos pelearnos y podemos trabajar y podemos exigirnos y podemos lo que sea, porque son como hermanos que la vida me puso en el camino. No son de sangre, pero casi, casi.
Bueno, ya para ir finalizando este espacio, me gustaría para la persona que nos sintoniza a través de las 15 emisoras culturales o la red de emisoras católicas afiliadas, que le regalemos un mensaje siempre relacionado con esto del trabajo que conlleva todo esto de la poesía y una labor de más de 30 años.
Bueno, no sé, yo diría, como dijo Jorge de Bravo, la poesía es una manera de crecer y madurar, una manera de vivir.
Pues yo soy más dura que Luis Diego. Estamos viviendo un momento terrible en el país. Un momento no solo de crisis en el sentido de que se viene una reforma fiscal que no sabemos ni siquiera en qué consiste porque nadie nos ha explicado, sino que es más profundo el problema. Los medios de comunicación colectiva no están interesados en ninguna cosa que tenga que ver ni con la cultura, ni con lo social, ni con la salud. La sociedad está en una carrera loca por el éxito, por el dinero, por los bienes materiales. Estamos matando el planeta porque no hay ninguna conciencia ecológica. Las calles son un campo de guerra en un país pacífico como el nuestro, en el que cualquier automovilista le pega un balazo a otro porque se le metió en la rotonda.
Como pasó en esta semana.
Lo estripó,
le pasó por encima, sí. Entonces, la cultura, la poesía, el arte en general, es lo único que no produce muerte. Es lo único que produce vida sin la muerte incorporada. Es aquello que nos hace encontrarnos con nosotros mismos, conversar, poder estar a solas, que es muy terrible la soledad, pero con la cultura, con el arte, uno siempre está acompañado, que nos hace pensar en los demás, que nos hace ser solidarios. Entonces, tenemos que defenderla, como hay que defender la educación. Cada uno en su manera. Nosotros desde los micrófonos, desde los escenarios, los que nos escuchan desde su hogar, desde su escuela, desde su comunidad, en su centro comunal. Es muy importante, en este momento más que nunca, que tomemos conciencia que el arte es la única manera en que el ser humano sobrevive, porque no nos vamos a poder llevar al ataúd ni el aire acondicionado, ni el carro último modelo, ni los muertos. Bueno, tal vez los muertos que cargamos sí, se los vamos a llevar a uno al ataúd para que lo persigan por toda la eternidad. Pero si no, no nos podemos llevar nada. Pero lo que comimos, lo que escuchamos, lo que lloramos, lo que nos reímos, el amor que dimos y el amor que nos dieron, eso sí nos acompaña por el resto de la vida y no sabemos por el resto de la muerte. Yo creo que sí.
¿Con qué tema nos despedimos?
Hay un tema muy lindo de Julieta Dobles que habla de la casa de su madre. Ese es un tema que me parece muy lindo para terminar.
Gracias. María, gracias Luis Diego por estar por acá, esperamos verlos pronto nuevamente acá en las instalaciones del ICER, y para usted amigo que nos escucha a través de la red de emisoras culturales y las emisoras católicas afiliadas, lo invitamos la próxima semana a escuchar Enlace Informativo. Estuvo con usted su servidor Juan José Garita, agradezco también la colaboración de mi compañera Flor Sanabria y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.
La casa de mi madre sigue allí, en pie, extrañamente en pie, como el tronco de un árbol ya vacío, a ras de la tormenta. Pero nada se mueve en ella, nada bulle detrás de las paredes agobiadas, nada pulsa,
excepto el desamparo que busca ansiosamente viejos ecos en los amplios zaguanes, donde el silencio anida como pájaro roto, más penoso aún después de tanta música. El reino de la ausencia. Esta es la verdadera ventana de la muerte, que cristaliza todo lo vivido en una urna imposible a los retornos. Camino por las habitaciones desiertas como espejos que ya nada reflejan. Con los muebles ausentes, se marcharon lo poco que quedaba de tu aura, madre, y de nuestra presencia de infancias tan vividas que su hálito terrestre perfumaba aún mosaicos y rincones. Quiero creer que tu saludo desde la muerte fue veraz, que el sueño de las niñas, viéndote entrar de nuevo con tu sonrisa de flor antigua a la casa que nos vivió por medio siglo, fue un mensaje certero para mi duelo sin respuestas. Pero no hay resonancia en mi congoja. La materia es tan sorda, mi llanto tan espeso y tan urgente, que tan solo me queda este poema donde converso a solas con la ausencia frente a aquel patio nuestro, donde los árboles ancianos, sembrados por la mano paterna, los recuerdas en su cortina de abandonos, se nos mueren también.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística:
Ronald Cubillo.